Un lunes más, aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada, vamos a hablar de agricultura. Ya saben, aquello con lo que sí que no se puede vivir, porque de la agricultura sale el alimento del ser humano y evidentemente sin eso es sin lo único que no podemos vivir. Como cada lunes nos acompaña Pepe Montagut, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Él es presidente de la Asociación de Labradores de Nules y también Víctor Viciedo, que es presidente de la Asociación Independiente de Labradores de Villarreal. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Por cierto, ¿en Villarreal ya se han inscrito al Consejo Agrario?
Sí, efectivamente, nos hemos inscrito en el Consejo Agrario, la hemos remitido por correo electrónico y hoy mismo iré a registrar el documento de registro, que por cierto, nadie nos informó que existía, nos dijeron que pertenecíamos al Consejo Agrario, pero nadie nos dijo que teníamos que rellenar ninguna ficha.
En fin, ahora ya no habrá ninguna excusa para que formen parte de ese Consejo Agrario, donde ya han presentado ustedes su propia propuesta de lo que se llama el plan de las quemas de los rastrojos, ¿no? De la poda, en este caso de la poda.
De la poda, sí. Hemos hecho ya las rectificaciones pertinentes y también el viernes la remitimos en tiempo por correo electrónico y hoy la registraré en forma en el ayuntamiento.
Dicho esto, aclarado estos dos temas que teníamos con la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal, vamos a entrar en materia. Cuando hablábamos al principio de que sin esta agricultura, evidentemente, ni el planeta subsistiría, porque lógicamente estamos hay un equilibrio entre lo que es la agricultura y el ser humano, ahora nos encontramos otro problema más, otro problema añadido, y es que, según ustedes me han informado, Sudáfrica hace un intento de que la Unión Europea prohíba el uso del etileno en la maduración de los cítricos, ¿es así?
Sí, efectivamente, sí. El etileno es un gas que viene utilizándose ya desde hace muchos años en la maduración de la fruta. Es un gas que desprende la misma fruta, es inocuo, es natural, no tiene toxicidad, y lo que hace es el efecto de que produce la maduración, es decir, la fruta que está madura fisiológicamente por dentro le falta entrar en color, entonces el etileno le ayuda a entrar en color y adelanta la maduración.
Ustedes también me hablan de que esta sería una jugada maestra por parte de...
Bueno, te voy a decir...
Lo que quieras. Sí,
mira, sí. Te voy a decir muy claramente, el etileno. ¿Qué ocurre al etileno? El etileno hace que nosotros empecemos a trabajar la fruta en el mes de septiembre, las frutas primerizas, achumas y clementinas primerizas. Después la clemenules la empiezas a trabajar antes porque está madura fisiológicamente, pero le falta el color. Entonces, este proceso de maduración anticipada, que no de coloración, que no de maduración, hace que la campaña se pueda alargar unos días. En caso de que esto se prohibiera, el etileno se prohibiera, las frutas primerizas pues tendrían que esperarse que entraran su color natural. Comprimiría la campaña mucho. Significa que la fruta clemenules tendría que llegar a empezar a trabajarse en mes de septiembre prácticamente. Y en el mes de enero, la mayor parte de la fruta nulera, debido a los pies tolerantes, ya no tiene la condición que debería tener. ¿Qué ocurre? Pues esto significa ni más ni menos que en unos pocos años desaparecerían entre 50 y 100.000 hectáreas de cultivos, casi más de una tercera parte de lo que hoy producimos.
Víctor.
Bueno, pues que resumiendo, Sudáfrica nos saca del mercado en octubre y en noviembre y nos retrasa la campaña de la clemenules de tal forma que quedaría muy corta y por lo tanto los precios bajarían mucho. Sudáfrica, el lobby sudafricano, el Growers Citrus Association, es el mismo que consiguió que Sudáfrica nos traiga sus cítricos sin tratamiento en frío. Es, no sé, muy indignante.
Apoyados por Holanda y Alemania.
Claro, por supuesto, y ahora lo mismo, ¿no? Es muy indignante que en Europa se haga caso a un país tercero con el cual se ha hecho un acuerdo comercial que no debiera de haberse hecho de acuerdo con el principio de preferencia comunitario, donde lo nuestro, nuestro mercado, es primero. No solamente no se viola, vamos a decirlo así bien claro, se viola el principio de preferencia comunitario por intereses comerciales de Holanda y de Alemania, sino que además se le hace caso en lo de el tratamiento en frío que nos trae plagas y ahora en lo del desverdizado, que como ha dicho Pepe, pues el etileno es natural, es ecológico, lo tiene la fruta en sí, los plátanos, por ejemplo, cuando maduran, ¿no? Entonces, no sé. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego es muy indignante ¿Qué
argumentan ellos para pedir?
Ellos no argumentan, ellos quieren actuar, ellos argumentan porque argumentan.
¿Y cómo les ha llegado a sus oídos? Es decir, ¿cómo saben que esto se está...?
Yo te lo explicaré fácilmente. En la intento ya de hace tres años, ellos querían que el grado Brix de la fruta, el grado de azúcar de la fruta, se elevara, llegara hasta el 8,5. ¿Qué ocurre? El grado Brix de las naranjas primerizas españolas no llega al 8,5, se queda por 6,5, 7, no llega al 8,5. Entonces ellos querían ese grado más para evitar precisamente conseguir que la desverdización no se hiciera. Pero ellos miraban por detrás, por la cola. ¿Y cuál es la cola? Pues la cola es al mes de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio. Es decir, su campaña se alargaría hoy porque la técnica, hoy de las técnicas que vienen empleadas en la refrigeración de la fruta y tal, ellos conseguirían que su fruta, la Nadorcot, la Orri, la Tango, la Murcot, estas variedades tardías que están maduras, que están rojas, que tienen el grado bis por 8, 9 o 10 grados, tuvieran el campo libre para exportar totalmente, porque entonces en esas fechas nosotros prácticamente no tenemos ya fruta en el mercado.
Pero ellos sí que se amparan en una normativa.
Pero escucha una cosa, me he equivocado en una cosa, es decir, yo estoy hablando de los meses de abril, de mayo y junio. Tendríamos que extrapolarlo a lo que es el hemisferio sur, que en este caso sería prácticamente los meses de septiembre, de octubre y noviembre. Esas frutas tardías de ellos, de Nadorco, de Tango, de Orri, se exportarían tranquilamente en los meses de septiembre, de octubre y noviembre, que nosotros no podríamos exportar por prohibirnos la maduración artificial con etileno. ¿Has comprendido la jugada? Ellos tendrían muchísimo más mercado y muchísimo más rentables sin tener competidor directo que somos nosotros.
Claro, y yo desde mi ignorancia pregunto, si se cogen a una normativa que es que llegue a 8,5 el dulzor del cítrico y ahí les hacen caso, ¿por qué no les exigen que llegue la fruta en frío y que no traigan plagas a...?
Efectivamente. Además, ellos se acogen también a lo que serían a las buenas prácticas comerciales.
Claro, es que...
Entre comillas, buenas prácticas comerciales, entre comillas, porque ellos no las tienen, esas buenas prácticas
Pero
comerciales.
Pero se las están exigiendo ahora ustedes.
Sí, efectivamente. Ellos dicen que no es una buena práctica comercial utilizar algo para acelerar la maduración. Cuando resulta que Holanda, que ahora mismo está apoyando al lobby sudafricano, al Growers Citrus Association, y Alemania, que también lo está apoyando, resulta que no dicen nada de la maduración de las bananas, que Holanda las comercializa desde Sudamérica y que utilizan etileno 100 veces por encima de lo que lo necesitamos nosotros para las naranjas. Y las patatas alemanas se tratan también con etileno. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que el etileno para las patatas y para los plátanos no es dañino para nada y sí se puede utilizar y para las naranjas no? Entonces, esa contradicción España tiene que plantarse, España tiene que decir...
Pero si hay políticos mediocres en España.
En España es que no hay políticos, hay bueno, me callo.
Sigamos. No, pero ¿sabe lo que ocurre? Que esto va a pasar lo mismo que con el cotonet, es decir, lo que se va a hacer es que... O todos moros o todos cristianos.
Claro,
es decir...
Pero te voy a aclarar un poco más de lo que ha dicho Víctor. La Unión Europea tiene una lista muy restrictiva en cuanto a productos fitosanitarios. En ese listado restrictivo de productos fitosanitarios se autoriza el etileno pero únicamente en plátanos y patatas. ¿Y qué ocurre? Es decir, que el etileno es inofensivo e inocuo si se trata de Alemania y Holanda, aliados comerciales de Sudáfrica, pero es pernicioso si lo utilizamos nosotros. Jolín, esto es una mafia. Europa es una mafia, que sepan los agricultores que Europa es una mafia. Y a ver si los puñeteros políticos españoles se dan cuenta que están tratando con gente mafiosa.
Sí, lo que pasa es que todos pecamos un poco de, por ejemplo, nosotros decimos que Europa es una mafia. No, vamos a ver quién está en esos puntos estratégicos que toma decisiones y limpiémosla, porque estar en Europa tiene que ser para beneficiar, es decir, tiene que ser para que las normas sean todos iguales, para que tengamos un buen mercado, para que podamos adquirir las vacunas para todos, por ejemplo, que en esta vez lo que ha ocurrido ahora con esta pandemia nos ha beneficiado. Por lo tanto, sí, habría que haber un seguimiento de quién toma esas decisiones y por qué. Y si no cumple la ley, destituirlo del cargo.
Las toman por intereses nacionales. O sea, Holanda defiende muy bien sus intereses nacionales y viola los principios de la Unión Europea. Alemania, que es la jefa de la Unión Europea,
hace lo que es.
¿Cómo puede haber una jefa de la Unión Europea? ¿En qué sociedad nos hemos metido? ¿De qué somos socios? ¿Para qué? ¿Para endeudarnos y deberles algo? ¿Qué les debemos? ¿La vida?
Sí, fíjate, entonces, fíjate, lo que sí que deberíamos, Susana, es pedir a los que nos defienden a nosotros que nos defiendan exactamente igual que Alemania y Holanda. Cuidado. Exigir que estos países no violen los tratados.
Hay datos que es para echarlos en cara en el Parlamento Europeo. Uh-huh. Por eso te digo que nuestros políticos son mediocres, que no son capaces, hay pocos buenos, ¿eh? Y nosotros hemos tenido algunos muy buenos. Pero para que te des cuenta hasta qué extremo llega la cara dura de la Unión Europea, es, te lo voy a dar un dato. Las concentraciones de etileno en el desverdizado van entre 1,5 partes por millón en función de la variedad de agrios de que se trate. Uh-huh. 1,5. De 1 a 5. En cambio, mientras que en banana y plátano se contemplan concentraciones de hasta 100, 150 partes por millón.
Y con estos datos, ahora habéis destapado y que estáis diciendo,
datos que nos han facilitado. Uh-huh. Que gracias.
Sí, me refiero yo a que se están destapando para la gente que no lo sepa, para los oyentes que no lo sepan, hay que prestar atención a esto. ¿Qué pasos a partir de ahora se tienen que seguir? ¿Hacia dónde? Para que no nos impidan ese mercado, para que no desaparezcan esas 100.000 hectáreas que hablábamos.
Yo te voy a decir lo que nosotros vamos a hacer ahora en este momento. O sea, lo tratamos, lo hablamos, lo hemos comentado, y además te voy a decir otra cosa. Y te lo voy a decir agradecido, porque hay muchas instituciones, muchas personas, muchos organismos que confían más en las asociaciones de nules de Villarreal que en los mismos Laurió y ABA. Nos pasa la información, que a ellos no les pasan porque aquí ellos no se mueven. Pero bueno, el caso es que nosotros, esta información que tenemos, vamos a hacer un escrito que saldrán, entre hoy y mañana saldrán todos, escrito al Ministerio de Agricultura, poniendo los antecedentes de toda la información que tenemos, escrito a la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, escrito a la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Escrito a todos los grupos políticos nacionales y también de las principales ciudades del arco mediterráneo que tienen cítricos. Y además poner en conocimiento, que se lo está preparando el amigo Víctor, una solicitud a la Comisión de Peticiones de Europa.
Sí, se llama Petición Europea, que es la que hicimos ya para el tema del cotonet, que nos respondieron y que, bueno, cabe la posibilidad incluso que te llamen allí a Bruselas a explicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente deberíamos hacer la petición europea nosotros, sino que debería hacerla también más organizaciones agrarias para que haya una presión tipo lobby en Europa sobre este asunto.
Sí, mire, le digo esto porque la última vez que pidieron una reunión con el ministro, que pidieron que se les escuchara, a ustedes se les acusó de ir de la mano del Partido Popular. Ustedes bien dijeron aquí que se lo habían dicho a todos los partidos. Y en este caso, ustedes me dicen a mí que en este momento ha presentado un proyecto no de ley Vox. ahora en este momento se les va a acusar de que van de la mano de Vox?
Bueno, vamos a ver, nosotros no somos independientes, pero obviamente tenemos que aplaudir a aquellos que nos apoyan y tenemos que darle un cachete a aquellos que nos fallan o que nos traicionan, ¿no? Concretamente, en esta PNL de Vox la gente se ha retratado. Esta PNL de Vox lleva exactamente todo lo que nosotros pensamos, porque además nace de conversaciones nuestras con los diputados y políticos que conocemos, y uno de ellos
que,
es...
Que también la saben los demás partidos
también,
políticos.
También, yo esto lo he hablado también con Baldoví por teléfono y lo he hablado también con Marisa Saavedra. Entonces, ahora mismo, también en conversaciones con el general Asarta, pues el general Asarta ha cogido, se ha puesto a escribir, ha redactado todo lo que yo le he explicado y ha registrado esta PNL, que ha defendido, obviamente, su portavoz de Agricultura, el señor Ricardo Chamorro. Luego, esto es agricultura pura. Esto es lo que nosotros pensamos.
O sea, ustedes han hecho una petición, se lo han pasado a todos los partidos y en este caso ha sido el único partido, el diputado Alberto Sarta de Vox, que es de la provincia de Castellón, que ha salido por la provincia de Castellón, la que lo defiende. ¿Y los demás partidos han apoyado?
Bueno, voy a decir rápidamente. Vamos a ver. Esto mismo, Marisa Saavedra nos dijo que efectivamente ellos estaban en contra de los tratados de libre comercio.
Que es la diputada nacional de Unidas Podemos de la provincia de Castellón.
Y que además es la que responde en esa PNL. El señor Baldoví lo mismo, también nos dijo que él incluso le dijo a Sánchez que
ponía la naranjita
que perdería su apoyo si se aprobaba Mercosur. O si apoyaba a Mercosur. Bueno, pues ahora mismo Sánchez está apoyando Mercosur. Pero no solamente eso. Baldoví, por el grupo plural, se ausenta. Esto debe ser ese tema del cordón sanitario. A ver, señor Baldoví, ¿a quién le haces el cordón sanitario? ¿A Vox o a los agricultores, señor Baldoví? Esto la gente debe de saberlo. Ni siquiera responde porque se ve ante un problema.
Hombre, claro.
¿Cómo va a apoyar él a Vox en los tratados de libre comercio? Dios mío, ¿no? Y luego, pues las élites, obviamente, están aplaudiendo a la extrema izquierda de Podemos y a la izquierda de Baldoví.
¿Y el Partido Popular?
De verdad. Nadie.
¿Y el Partido Popular?
Sí, te lo contesto, te contesto yo. Sí. Nadie, incluso el Partido Popular, no hay ningún partido político en España que no tenga conocimiento de esta moción, de esta proposición o de ley. Dirá, no, es que nosotros no lo ha pasado, perdón. El paro nacional que nosotros propusimos en el 24 de febrero, todos los partidos políticos tenían nuestras reivindicaciones y en esas reivindicaciones que había cerca de 50 estaban precisamente todas esas que sacó Vox.
Como más importantes, había tres más importantes, justo eran esas.
Entonces, podemos decir en este momento que si la otra vez fue el Partido Popular el que pidió esta entrevista con el ministro, esta vez no apoya la PNL de Vox, que según ustedes es lo que el agricultor de la provincia de Castellón necesita.
Yo, aquí hay una cuestión que te la quiero decir muy clara. Me da la impresión que los partidos políticos en España no le han dado a la agricultura la debida importancia, porque que las contestaciones que se dieron a esta proposición no de ley, no voy a meterme en sus ironías o en sus charrasquetas y en sus tonterías y chorradas que se dicen unos a otros, pero sí que lo que tenían que haber hecho como mínimo, si hubiera gente con capacidad suficiente, inteligente, y lo digo por muy inteligentes que sepan, haber dicho, a ver, ahí hay cosas que son buenas para la agricultura y otras que nosotros pensamos que no. ¿Por qué no negociar? Ellos intentar negociar, decir, vamos a quitar algún punto a ver si apoyamos. No, de rechazo totalmente. Es decir, que vosotros vais a defender la agricultura y de paso le pegáis palo a aquello todo que es defensa de la agricultura. Son unos inconscientes. O es gente tan poco preparada que siguen las directrices del partido y punto. Oye, que aquí estamos los agricultores para que nos preguntéis. Oye, ¿qué pasa con esta PNL?
Claro, Susana, en dos palabras quería decir lo que contiene la PNL, porque la gente no lo sabe. Era revisar los tratados de libre comercio y extraer de ellos la parte agrícola perjudicada. Y luego aprobar Mercosur en los términos que está redactado actualmente. Entonces, el Partido Popular vota que no, amparado en el tema de Mercosur, porque dice que Mercosur tiene que salir adelante. El PSOE lo mismo. Podemos vota que no, diciendo que eso es una opereta, lo que dice Vox, y que ellos están en contra en Europa de los acuerdos de libre comercio, pero hombre, eso no es excusa. Poder estarlo en Europa y puedes estar aquí diciendo que Sánchez apoye lo que dice esa PNL en Europa. Y por último,
cuando hay cuatro países que cuestionan el acuerdo de Mercosur.
Y Ciudadanos se ampara en que en los ciudadanos, diciendo es que claro, es que los ciudadanos merecen también unos buenos precios. Ya verás tú los ciudadanos qué precios tendrán cuando nosotros desaparezcamos.
Le falta uno. Compromís.
Bueno, compromís, el Grupo Plural se ausentó. Y además, como se trataba, porque es que, claro, a Sarta le da la coletilla propia de Castellón. Y siendo una cosa totalmente general a todas las provincias, pone bien claro en defensa del olivar y de los naranjos de la provincia de Castellón. Luego, si se trata de la provincia de Castellón, por el Grupo Plural tiene que estar ahí Baldoví. Baldoví no estuvo.
Que son políticos de Chicha y Limora.
En fin, nos ha dado lo que de cada uno la contestación a esa PNL, todos tenían su motivación.
Ah, bueno, y Esquerra, pero pudieron... Esquerra está presente, pero no contesta, porque en Cataluña no debe haber agricultores, supongo.
Pero sí se interesaron cuando estuvieron.
Sí, del Cotonet, sí.
O sea, Esquerra sí que quería hablar con ustedes por la problemática que a ellos también les afecta.
Sí, sí, pero luego votaron que no a la proposición del Partido Popular. O sea, que esto
es de risa.
En fin, vamos al latiguillo rápidamente y terminamos.
Políticos de todo a 100. Es difícil saber si los políticos españoles se han aprovechado de la política para convertirse en casta de privilegiados, pero lo que sí sabemos los agricultores es el origen de la gran mayoría de políticos españoles que han llegado a la política con tarjeta de procedencia del todo a 100. Y no crean que estos políticos, llegados desde la vulgaridad, son patrimonio de la actualidad, ni mucho menos. Desde que en 1980 se dio el paso de Cítricos de Marruecos por suelo español, la mediocridad ha sido una constante en el estatus político de los responsables de agricultura en el Ministerio y en las comunidades autónomas y, por supuesto, los partidos políticos. En la sesión número 15 del jueves 13 de mayo de 2021 se debatió la proposición no de ley de Vox en relación a los acuerdos comerciales internacionales de la Unión Europea que tanto nos perjudican a los agricultores. Exigir en las instancias europeas el principio de preferencia comunitaria, los tratamientos en frío, el impacto de los mercados en el mercado de las importaciones masivas de terceros países o que la Comisión revise los tratados para renegociar la extracción de los productos agrícolas y la no ratificación del acuerdo con Mercosur son puntos con los que los agricultores de las asociaciones de Nules de Villarreal estamos totalmente de acuerdo y hacemos nuestros porque son las reivindicaciones de la realidad de nuestros problemas y hacemos nuestro el texto presentado. Pero mira por dónde nos vuelven a salir la réplica de políticos del todo a 100, con la euforia propia de sentirse escuchados y respaldados por la mediocridad del hemiciclo, se lanzan dardos irónicos. Qué buenos son en la causticidad gratuita y barata nuestros políticos. Porque esa PNL son nuestras reivindicaciones, las que ellos, con toda la hipocresía del mundo, se llenan la boca en defensa de la agricultura. Nos preguntamos cómo se puede defender el principio de preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria o seguir las pausas del tan manoseado eslogan de la Unión Europea de la granja a la mesa y firmar todos los acuerdos de libre comercio habidos y por haber para inundar el mercado europeo de productos foráneos arrancados de tierras sedientas de justicia social y de falta de derechos de ciudadanos y agricultores con el pretexto de la defensa del consumidor que paga productos tratados con plaguicidas prohibidos en Europa sin respetar el medio ambiente solo para beneficio de unos pocos. Frases gratuitas lanzadas por políticos del baratito nos dicen anhelos de retroceder a etapas anteriores a la democracia. Pues claro que quisiéramos volver a los precios que se pagaban a nuestros cítricos y no los de ahora. Otra frase que nos acojona y a ellos les sorprende, querer salirnos de los acuerdos del comercio internacional. Todavía no se han enterado en el PSOE que esos acuerdos nos están llevando a la ruina y todavía en el colmo de la ironía nos lanzan una sentencia. Los acuerdos de libre comercio son el futuro y siguen impertérritos, con poca visión histórica, recitar tratados y decretos internacionales sin mencionar los beneficios que nos trajeron. ¿Para quién son beneficiosos los acuerdos con terceros países? Vamos, que en el PSOE y el PP no se enteran de que la dicotomía entre agricultura y política debería ser real. Por eso nos produce pánico a los agricultores la veneración de secta que practican los mediocres políticos que tenemos hoy en día de que todo lo acuerdo que llega desde la Unión Europea tiene que ser beneficioso para todos. Madre mía, si los dos partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, no se han enterado de la situación de ruina de la agricultura, ¿qué decir del resto de partidos políticos nacidos todos del todo a 100? Es que no se han aprendido ni siquiera el catón.
Yo no sé si se puede decir más alto.
No, más claro.
En fin, Víctor.
Sí, solamente un apunte para el que quiera ver toda la sesión de la PNL de Vox. Con todas las intervenciones, la puse comentada por mí en el programa de la Nuestra Agricultura de MediTV, y que ahora mismo está colgado de la página Facebook de MediTV. Y esta tarde, a las 7:30, hablaré de Mercosur, también en la Nuestra Agricultura.
Pues ahí estaremos pendientes de lo que dicen. Pepe Montagut, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a todos.
Y también Víctor Vicido, muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.